Muy bien, un saludo nuevamente y estamos listos a estudiar algo sobre la vida matrimonial. He tenido la alegría de poder compartir durante estas conferencias en distintos tópicos y tocando a diferentes personas, y ahora hablar con ustedes, con los matrimonios, es también una linda oportunidad de poder guiarles en tratar de tener una relación conyugal de la forma que Dios nos manda. He tenido suficiente experiencia en la vida matrimonial como para poder hablar un poco acerca de mis 33 años de casado y poder compartir con ustedes no solamente mis experiencias positivas, también han habido momentos difíciles en mi vida matrimonial. A veces las personas que lo escuchan a uno se imaginan que no tiene problemas y que todo es sencillo, pero no es verdad. Me casé a los 21 años, mi esposa 17 años, y salimos inmediatamente desde Chile para irnos a vivir a Ecuador, contratado por una empresa petrolera. Y allí, alejados de nuestra familia, dos jóvenes, tuvimos que empezar a batallar con los cambios propios, no solamente cambios personales, sino cambios en la relación interpersonal que teníamos. Y no solamente aquello, sino también al llegar a otro país, enfrentarnos a otro sistema de pensamiento, cambiar de iglesia. Así que todo produjo en nosotros una serie de preguntas. Lamentablemente no teníamos pastores cercanos que nos ayuden, que nos orienten. De hecho, nunca recuerdo haber escuchado una predicación o una conferencia como las que yo entrego ahora, que no solamente sean bíblicas en su contenido, sino prácticas para que nos ayuden en su aplicación. Así que tuvimos que aprender a batallar, y lo que quiero compartir con ustedes no solamente es nuestra experiencia, también los principios bíblicos que he tenido que aprender. Dios me ha dado una mente que investiga. No me gusta dejar las cosas así, me encanta determinar por qué ocurren las cosas, buscar soluciones. No me gusta que pase el tiempo y uno siga viviendo el mismo sistema. Lamentablemente hay muchos matrimonios así. Hay algunos que llevan 10, 15 años de casados y todavía batallan con las mismas tonterías del inicio. Siguen teniendo los mismos problemas por cosas totalmente secundarias. Nunca crecen en su relación conyugal. Es terrible vivir así, queridos. Si usted tiene una bicicleta, una moto, un automóvil y le está dando siempre el mismo problema y nunca lo arregla, usted sabe que tarde o temprano se va a destruir y va a perder su inversión, y por su descuido, por la postergación, va a hacer más daño que el que ha pensado. Así tiene cuando usted determina que la va a hacer arreglar y escapa de su capacidad. Entonces usted es una persona sabia. Lo mismo ocurre con la vida matrimonial, y es sabio que algunos jóvenes que todavía no se casan escuchen estas cosas antes de casarse. Hay que prepararse para el matrimonio. Nos preparamos para todo en la vida, menos para el matrimonio. Usted no puede llegar y comenzar una empresa sin preparación. No va a comenzar una profesión sin preparación. No puede aprender a manejar sin prepararse. Tiene que estudiar, tiene que practicar, tiene que escuchar el consejo de alguien. Alguien tiene que decirle algo. De la misma manera, en la vida matrimonial necesitamos preparación. Hay algunos problemas con respecto a cómo llevar una vida matrimonial saludable. Déjenme mencionarle algunos de los que yo mismo viví. Primero, el no aceptar que necesitamos prepararnos. Usted me va a decir, pero no, yo creo que debo prepararme. Pero una cosa es creerlo, otra cosa es practicarlo. La persona que realmente cree que debe prepararse, se va a preparar. La persona que no cree que debe prepararse, aunque piense que debe prepararse, no se va a preparar. No es un asunto de solo pensarlo. Es como cuando alguien me preguntaba, yo también tengo fe, yo creo. Pero es muy distinto tener una fe teórica a creer verdaderamente. Yo puedo ser un equilibrista que cruzo una cuerda floja solo caminando. Y le pregunto a usted antes, le digo, ¿cree usted que yo puedo pasarla? Como usted me ha visto, dice, sí, yo sí creo. Ah, bueno. Luego tomo una carretilla y le digo, ¿cree que puedo pasar con la carretilla? Usted dice, claro, yo sí creo. Y luego le digo, súbete a la carretilla. Si usted me dice no, porque tiene miedo, entonces no cree que yo puedo cruzar con la carretilla y con usted. El asunto de creer es un asunto práctico. Así que lo primero que tiene que determinar ahora, aún no importa cuántos años de matrimonio haya tenido, tiene que determinar que necesita prepararse. Hay que salir del estado de ignorancia. Todos ignoramos algo. Yo ignoro cosas. Yo no sé nada de astronomía. Tampoco me interesa saber. Pero yo sé mucho de matrimonio, sí me interesa. Tal vez usted sabe mucho de mecánica, yo no sé nada. Prefiero pagar un mecánico. Puedo hacerlo. Pero no puedo pagar a otra mujer. Tengo que aprender a conocerla. No puedo botar mi matrimonio. Entonces, debemos todos salir de la ignorancia que tenemos. Sino que algunos disfrutan de su ignorancia. La ignorancia es un terrible error. Hay gente que le encanta adornar su ignorancia. Hay gente que le encanta musicalizar su ignorancia. Por ejemplo, alguna vez yo estaba en una librería cristiana y cuando estaba allí, de pronto llegó una mujer, me reconoció y me dijo, ¿usted es Pastor Machea? Y le dije, ah, con usted quería hablar. Y comenzó a contarme que mi hijo me trae problemas y aquí y allá. Y me empezó a contar toda la vida. Me dijo, no sé cómo disciplinar a mis hijos. Le dije, mire, ¿sabes qué? La llevé de la mano y la puse frente a mi libro, ¿cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Y le dije, compre el libro, le va a enseñar un sistema. Le va a enseñar por qué tiene que disciplinar, le va a enseñar cómo debe hacerlo, debe castigar físicamente, no debe hacerlo, puede tirar las orejas, no debe tirarlas, qué debe hacer, puede castigar en público, le va a enseñar todo. Ah, muy bien. Seguí mirando en el resto de la librería, después de un momento voy a pagar en la caja. Y cuando estoy en la caja, la mujer está frente a mí. Y la miro por todos lados y no llevaba el libro. Pero llevaba una figura de porcelana que se llama Momento Precioso. Entonces le pregunté, dije, hermana, ¿no compró el libro? No, me dijo, muy caro, ¿cuánto cuesta? $12. Ah, muéstreme su figura. Mire la figura, $15. Entonces, para que no escuche nadie, la tomé de la oreja y la hablé al oído y le dije, usted está adornando su ignorancia. Hay gente que adorna su ignorancia. Anda bien adornado, pero ignorante. No sea de aquellos. Invierta en su educación. Yo fui a la universidad, tuve un profesor que me dio una clase de 6 meses. Lo vi 3 veces. Cuando comenzó la clase, al medio de la clase para hacer un examen y cuando terminó la clase. Y pagué por eso. Y entonces, cuando comenzó la clase, me entregó una lista de libros que había que leer. 20 libros en un semestre. Cuando fui a medio semestre, un examen de lo que habíamos leído los 10. Final del semestre, examen de los 20. Le pagué para que me mande a leer Yo no les cobro nada a ustedes. Los mando a leer. Hay que educarse, querido. Tome un libro. No sabe cómo tener relaciones sexuales en la vida matrimonial. ¿Qué quiere? ¿Va a aprender por osmosis? ¿O va a aprender meditando en Dios? ¡No! Tienen que tomar libros, leerlos, de autores cristianos, bien centrados en la palabra de Dios, como voy a explicar un poquito más adelante. Primer compromiso: determinar, educarse, entrenarse, aprender a ser un buen marido, aprender a ser una buena esposa, aprender a disciplinar a sus hijos. Así que un problema es la falta de entrenamiento, la falta de educación que tenemos. Algunos de ustedes tal vez son expertos en profecía, saben cuándo va a venir la bestia, quién va a ser. Yo no tengo idea quién es la bestia, ni me interesa. Me encanta el libro de Apocalipsis, pero no me interesa nada de bestia ni cuántas cabezas tiene. Lo único que una mujer me dijo una vez, ya sé quién es la bestia, pastor, mi marido. ¿Qué interesa, querido? Algunos son expertos y le leen capítulos y por aquí qué técnicas de evangelización, que por aquí, por allá, y no sabe cómo acariciar a su mujer. No, querido, tienes que aprender a vivir una vida práctica. Por eso la palabra de Dios dice, vosotros, maridos, vivid con ellas. ¿Sabe qué significa vivir con ellas en el griego? ¿Sabe qué significa? Vivir con ellas. Sencillo. ¿Y sabe qué significa vivir con ellas? Pasar tiempo con ellas. Compartir la comida con ellas. Pasear con ellas. Hablar con ellas. Ponerse de acuerdo con ellas. Vosotros, maridos, vivid con ellas. No dice vivan en el trabajo. Claro que tiene que trabajar. Hay que ser responsable. Pero no se vaya al extremo. Todos nos vamos al extremo en algo. Yo tengo una nietecita de 7 años que me ha enseñado grandes lecciones. Es la alegría de mi vida. Hace algún tiempo atrás íbamos en el automóvil con mi hijo, mi esposa y ella. Y me dice Paggy, todos tenemos algo de jólico. ¿Algo de jólico? Le digo. Sí, sí. Le digo, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, dice, mi mamá es comprojólica. Igual que alcohólico. Alcohólico, adicta al alcohol. Comprojólica, adicta a las compras. Ah, sí, le digo. ¿Y tu papá es dormijólico? Y le digo por mi esposa, y Yaya, me dice, belleza jólica. Y luego venía la pregunta, y yo, me dijo, tú eres trabajólico. Todos tenemos extremos. Todos corremos el riesgo de irnos a los extremos. Por eso necesitamos prepararnos. Las buenas intenciones no son suficientes para ser una buena esposa. Los lindos deseos no son suficientes para ser buenos padres. Hay padres con lindos deseos que están abusando de sus hijos. Hay que entrenarse. Por ello hay que salir de la ignorancia. No hay que adornar su ignorancia. Invierta en libros, lea. Tome tiempo para hacerlo. ¿De dónde cree que yo he aprendido? ¿Usted sabe cuántos libros he leído en mi vida? Ni se imagina. ¿Usted sabe cuánto he invertido? He tomado curso. El curso del límite me costó, creo que fueron $2,000. Por un fin de semana. Con materiales. Hay que invertir. ¿Quiere ser un buen marido? Hay que invertir. Toma un libro. ¿Quiere ser un buen padre? ¿Sabe por qué escribí mi libro Padre o Progenitor? Porque quiero que los padres sean padres. Hay muchos que solamente donan su espermatozoide. Eso no es todo, querido. Hay que pasar tiempo con los hijos. Hay que compartir, hay que convivir, hay que conversar. Hay que jugar con ellos. Yo siempre digo que mis hijos no van a aprender tanto de mis sermones como de mi experiencia con ellos. Es lindo cómo los hijos aprenden. Yo creo que mis hijos aprendieron mucho de mi cariño, mi afecto por ellos cuando me iba a ver sus partidos de fútbol en los Estados Unidos. Dos de ellos se metieron en deportes, así que jugaban fútbol en su escuela, y yo iba a gritar afuera y me peleaba con el árbitro y con todo. El que le pegaba una patada a mi hijo, yo estaba afuera. ¡Ey, qué tipo eso! Así que mis hijos aprendieron buenas y malas cosas mientras estaba allí. Pero nuestros hijos aprenden de lo que ven, de cómo compartimos con ellos. Uno de mis hijos, cuando lo llevamos a Chile por primera vez, era chiquito, y estaba mi hermano predicando, y mi hermano predica muy largo. Y entonces, cuando terminó el sermón, mi hijo chiquito le dijo: tío, sus sermones me recuerdan la misericordia de Dios. Mi hermano, todo orgulloso, le dijo: ¿y por qué, sobrino? Le dijo: porque nunca se acaban. Los niños tienen una capacidad de observación tremenda. Piensan bien. Los niños están observando todo. Como un niño que le escribió en un libro que se titula Cartas a Dios, le dice: querido Dios, necesito un milagro. Mi mamá ha tratado todas las dietas y no baja de peso. Los niños se dan cuenta, saben, examinan las cosas. Así tenemos que tener una capacidad de aprendizaje nosotros para poder aprender. Invierta, querido. A algunos les encanta engordar su ignorancia. Prefieren comprar una tremenda tabla, ¿cómo se llama? Una tablita grandota ahí que le dan un lavacara con tres pedazos de carne y se lo comen todo. En vez de invertir en su educación. Le dije, yo pagué para que me manden a leer. Segundo peligro, la postergación de las cosas. Todos fallamos en esa área. No hay nadie que haga todo a tiempo. Todos fallamos. La postergación es un enemigo terrible. Nos va eliminando la capacidad de tomar decisiones correctas. La postergación va impidiendo que logremos las metas apropiadas. Si no me cree, escuche lo que dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá tu necesidad. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¡Qué figura de lenguaje extraordinaria! Tome consejo. Usted ha visto que algunos amigos se divorciaron. Usted dice, qué linda familia que parecía. Bien dijo, parecía. Pero mira cómo se destruyó el matrimonio. Tome consejo. Tome acción. No postergue las cosas. La postergación es un enemigo terrible, es un gigante que se levanta cada día, que cada vez que usted toma la decisión de hacer algo, se levanta la postergación y le dice: ¿por qué hacer hoy lo que puedes hacer mañana? ¿Por qué arreglar hoy su problema de matrimonio? ¿Por qué arreglar hoy su problema de que se están insultando cuando tienen un conflicto si ya se han insultado por 10 años, un año más, un año menos, qué importa? Y posterga. La postergación es otro de los terribles enemigos de la vida conyugal. Otro enemigo, las dependencias. Las personas en la vida tenemos la tendencia a desequilibrarnos. Lo más difícil en la vida es ser una persona equilibrada. Esa es mi más grande batalla. Lucho por ser una persona equilibrada en mi vida doctrinal. No me gustan los extremos. No me gusta ir al extremo de vivir una vida emocional. Enseñar a la gente que porque yo grite de saltos, porque tengo una unción, puedo traspasársela, que porque me toque, porque yo ore por usted. No, yo no puedo traspasarle nada, querido. Lo máximo que puedo hacer cuando me abrace, traspasarle mi perfume, mi colonia. Va a salir oliendo a Eternity de Calvin Klein, o va a salir oliendo a Burberry, pero algo va a oler, espero que sea bien. Pero yo no puedo traspasarle nada, querido. A ver si arreglan a mi amigo antes que lo arregle yo. No puede traspasar. Así que yo tengo que mantener mi equilibrio en mi vida cristiana. No desequilibrarme. La vida cristiana no es un mundo emocional. Usted no debe meterse en tremendo lío matrimonial y luego ir a un congreso donde lo van a tocar y va a caer de espaldas, para adelante, para atrás, y luego se acabaron sus problemas matrimoniales. No, no se acabaron nada, querido. Usted comete un serio error si cree a los que le dicen que si usted tiene problema con su marido, con sus hijos, mande una ofrenda de 100,000 bolivianos y haga un pacto con Dios. Y porque mandó los 100,000, su hijo va a salir de las drogas. No, querido. Eso no es bíblico. Los pactos con Dios son todos condicionales. El único pacto incondicional es el pacto de la salvación. Todos los demás le dicen, dice la palabra de Dios, pide lo que quieras. ¿Lo que quieras? ¿Cómo te dé la gana? ¿Cuando te dé la gana? No. Dice, si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros. No es pide lo que quiera, cuando quieras, como quieras, con tal que mandes una ofrenda. Usted no va a arreglar sus problemas así, querido. Ese es un desequilibrio doctrinal. Yo tengo que luchar con eso. Yo viví temporadas así. Yo también puedo decirle cuando pasé metido en una montaña orando para que el Señor me quite un problema, cuando el que tenía que arreglarlo era yo. Ridículo. Así que tengo que aprender a vivir en equilibrio. Un equilibrio doctrinal. El más grave problema es tratar de vivir en equilibrio. Si no, trate de caminar en una cuerda floja. Todo le lleva al desequilibrio. Puede desequilibrarse doctrinalmente. Puede desequilibrarse en su aplicación de la doctrina. Usted puede, en vez de tener autoridad, irse al extremo del autoritarismo, como dije en mi conferencia anterior. En vez de ser una mujer sumisa, puede convertirse en una mujer subyugada que no cumple el propósito de Dios. En vez de disciplinar a sus hijos, usted puede abusar de ellos. Todo como producto de irse a los extremos. Por ello es necesario vivir en equilibrio. Uno de los graves desequilibrios de la mente del hombre son las dependencias. Dentro de la vida, Dios nos ha llamado a relacionarnos. Dios no quiere para la vida matrimonial la independencia. Si usted quiere vivir independiente, quede soltero. Como dice la Biblia, va a estar tranquilo, no tiene que agradar a su mujer. Va a tener tiempo para predicar el Evangelio y salir donde le da la gana. Quiere ir a predicar, va a predicar, no quiere comer, no come, es su tiempo. Pero cuando se casa, no. Usted no puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar hasta las 8 de la noche, voy a predicar hasta las 10 de la noche y luego voy a llegar a la casa tarde y me tienen la casa lista, quiero que me tenga la comida lista y yo estoy sirviendo al Señor y tú tienes que servirme a mí. No, usted es un desequilibrado. Porque la Biblia dice, vosotros maridos vivid con ellas. y no de cualquier manera, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones, predicaciones, adoraciones no tengan estorbo. Y es importante para Dios la vida práctica de la familia, la relación sabia de la familia es importantísima para Dios. Si le dice al matrimonio, usted aprenda a vivir no en independencia, porque usted se casó no para ser independiente, es un extremo irse a la independencia. Dios le llamó tampoco a la dependencia. Hay mujeres que son totalmente dependientes de sus maridos. Hay maridos que son totalmente dependientes de sus mujeres. Hay mujeres que no tienen idea de la vida de su marido. Hay mujeres que no saben ni qué gana, ni cuánto gana, ni dónde trabaja. Hay mujeres que no saben si su marido tiene cuenta bancaria o no tiene cuenta bancaria. Es terrible. ¿Eso es matrimonio? ¿Matrimonio? No. Una vez que fui al cementerio, una hermana de la iglesia había fallecido su marido. Le había consolado, habíamos hablado, pero cuando estábamos en el cementerio lloraba, y luego cuando ya nos íbamos caminando la abracé y le dije, hermana, tengo tristeza. No, me dice, pastor, usted ya me consoló. Dice, yo tengo otra tristeza que quiero compartir con ustedes. Con usted. Me dijo, ¿sabe cuál es mi más grande tristeza ahora? Tengo dolor, se fue mi marido. Pero ¿sabe cuál es mi más grande tristeza, pastor? Enterré a un desconocido. Enterré a un desconocido. ¿Sabe qué? No tengo idea si tenía cuenta de banco, no tenía, si tenía dinero, no tenía dinero. No sé quién era este hombre. No levanten la mano, por favor. ¿Eso es matrimonio? No tener idea de la vida de la otra persona, tener tanta privacidad que llega al extremo de aislar su relación, de no tener nada de unidad. No, eso es un machismo terrible. No se puede vivir así conforme al plan divino. Por eso, desequilibrarse y convertirse en una mujer, un hombre independiente. O como ahora dicen algunos en la nueva moda, no, tú vives con tu mamá, yo vivo con la mía después que tenemos la universidad, entonces recién nos juntamos otra vez. No, ¿quién le dijo que eso es matrimonio? ¿O sabes qué? La nueva moda de los jóvenes, pues, ¿sabes qué? Tú ganas tu dinero, yo gano el mío, tú pagas esto, yo pago esto otro, tú... ¿Por qué? Unos jóvenes que querían casarse me dijeron, pastor, nosotros queremos tener separación de bienes. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor ten separación de vidas, es más sabio. Mejor ni te juntes. ¿Cómo eso que es separación de bienes? Y luego le pregunté, ¿por qué quieren tener sus bienes separados? ¿Sabes qué me dice? Me dice, es que por si acaso falla el matrimonio, entonces no tenemos problema para separarnos. La única razón que ve problema para el futuro es los problemas que puedan tener económicamente. Entró a perder a la pelea, se va a subir al ring para boxear y piensa, no, este me va a ganar la pelea. No se suba, mejor. No se meta al matrimonio si no tiene un compromiso de amar, querer, respetar, compartir, ser interdependientes, tener unidad. No se meta al matrimonio. Por favor, hágale un bien a la otra persona y a usted. Eso es lo que enseño a los jóvenes. Si no está dispuesto a dejar de pensar solo en usted y nada más que en usted y hacer las cosas como quiere, cuando quiere, como quiere y quiere gratificación inmediata, por favor no se case. El matrimonio es para compartir. Los extremos nos destruyen. Por eso un extremo de la vida es ser independientes o ser dependientes. Personas que dependen totalmente de la otra, que se anulan. El propósito de Dios para la vida de los individuos es un propósito específico, especial para cada persona. La infelicidad que tiene un individuo es cuando anula su vida. Yo tengo que lidiar con mujeres que ahora todos sus hijos ya están grandes, salieron de la casa y se dedicó toda su vida, anuló su vida por sus hijos. creyó que el propósito de Dios para ella era la maternidad. El propósito de Dios para la mujer no es la maternidad. Una de las áreas de su vida es la maternidad, pero no es el propósito de Dios que usted venga al mundo y sea una máquina de traer hijos. Sí, Dios dijo que llenemos el mundo, pero no dijo que lo haga usted sola. No, no es una máquina de traer hijos al mundo. Y luego vivir por los hijos, comer por los hijos, dejar de comer, dejar de acostarse tarde por los hijos, levantarse temprano por los hijos, no hacer ejercicio por los hijos, no comprarse buenas cosas por los hijos, no pasear por los hijos. Usted anuló su vida. Y quiero verla cuando se vayan los hijos, especialmente si son varones y no la llaman ni para los terremotos. Y usted está sola en su casa y dice, nadie me quiere. Los cuidé 30 años y ni me llaman. Y nosotros los hombres, tranquilos. Oye, ¿llamaste a tu mamá? Sí, el año pasado. No es por malos, entienda. Los hombres somos así. Tenemos que cambiarlo. Pero así somos. Y entonces se queda sola en su casa. No estudió, no se preocupó de sí misma, no se preocupó de progresar, de verse mejor, de hacer ejercicio, de tener buena nutrición. Anuló su vida. ¿Y qué quiere ahora? Ahora que está anulada, ¿quiere estar feliz sola en la casa? ¿Encerrada en cuatro paredes? No estudió, no aprendió nada y ahora no tiene nada que hacer. Anuló su vida. Por eso ser dependiente, usted puede ser dependiente de su esposo, puede ser dependiente de su esposa, dependiente de sus hijos. Usted es dependiente de sus hijos cuando su felicidad gira en torno a ellos. Si ellos están enojados, está enojada. Si ellos están felices, usted está feliz. Usted no vive. Usted no hay que enterrarla, querido. Usted está muerta en vida. Ni compre ataúd, vaya sola al cementerio. Haga usted mismo el hueco y se tira de cabeza. Usted no vive, usted está existiendo. Tiene que ordenar su vida. Y la gente dice, pero es que no tengo tiempo. ¿No tiene tiempo? Claro, usted nunca tiene tiempo para lo que no le importa. Siempre tenemos tiempo para lo que es importante. Si usted me dice que no tiene tiempo para salir y pasear con sus hijos porque está muy ocupado, entonces usted tiene tiempo para todo lo que le ocupa y le importa menos para sus hijos. Resultado, no le importan sus hijos. Si usted es un pastor que vive ocupado en el ministerio, que visita por aquí, que visita por allá, que anda salvando al mundo cuando hay un mejor redentor que usted, usted está equivocado. Yo lo hice por un tiempo. Yo me creía el redentor del mundo, andaba por aquí y por allá. Mi mujer botada. Todas las mujeres podían llorar aquí. ¡Ay, pastor, qué lindo! Ay. Y cuando mi mujer quería llorar, oye, cálmate, pues pasa llorando. No. La vida cristiana es sencilla, tiene que mantenerse en equilibrio. Tenemos que evitar irnos a estos extremos y aprender a vivir dentro del equilibrio. Las dependencias nos llevan a terribles destrucciones. Una madre es dependiente de sus hijos cuando todo gira en torno a ellos. Puedes ir al congreso, ay no, mis hijos, no, pero es que es solo para parejas. No, ya mis hijos no los dejo. Claro, por eso el marido ya la quiere dejar, porque usted no deja a sus hijos. Pero es que vamos a tener una reunión importante para los matrimonios. No, ¿cómo? ¿No tiene una tía, un primo, alguien que cuide por 3 horas a sus hijos? Las mujeres a veces se preguntan, ay, pastor, ¿por qué termino cansada el día? Me preguntó un día, fui a visitar a una hermana, tenía 7 hijos. No tenía televisión en su casa. 7 hijos. Me pregunta, mientras estaba cocinando, andaba con uno aquí y el otro tirándole la falda. Y me quería atender a mí y el esposo bien sentado. Y entonces me pregunta, pastor, cuando estábamos comiendo, dice, ¿por qué será que termino tan cansada? ¿Cómo no va a terminar cansada? Si anda como mona, con un mono colgando de cada brazo. Y quiere al final del día, ¡ay, qué relajada que estoy! Venga, mi amor, tengamos relaciones sexuales. No, usted no quiere nada, no quiere ver al mono mayor. ¿Cierto? El pobre mono anda, ni lo quiere ver, ¿cierto? No, no lo quiere ver. Pero es su culpa. Es su culpa, no es culpa de los demás. Por eso nosotros tenemos que aprender a ordenar nuestra vida. Usted no puede terminar descansada sin horarios. ¿Qué hacen sus hijos a las 9 de la noche? Tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué hacen a las 9 de la noche? ¡Despierto! ¡Tienen que estar acostados! Le hacen mal como madre. Cuando usted vive en la ignorancia de la maternidad, aunque haga lo correcto, va a vivir con culpabilidad. Salió un buen pensamiento. Aunque viva, ¿cierto?, con todo el deseo de ser una buena madre, de tener una buena maternidad, pero si vive en la ignorancia, no puede tenerla. Tiene que ordenar su vida. No se vaya al extremo de que todo gire en torno a lo que tienen que hacer sus hijos. Por supuesto que le voy a enseñar que tiene que dedicarse a ellos, pero apropiadamente. Nada en exceso, nada en extremo. La vida de una mujer, de un hombre, tiene que ser una vida interdependiente, no una vida dependiente el uno del otro. Es una vida que permite que se desarrolle la persona, así como va desarrollando también su relación conyugal. La vida de una persona tiene que desarrollarse en este proceso de comprensión, de tener un equilibrio en su vida. Así que cuidado con los extremos en su vida espiritual, cuidado con los extremos en sus determinaciones. Los peligros deben ser vencidos con determinaciones sabias. Primero, la determinación de prepararse. Segundo, la determinación de evitar la postergación. Tercero, la determinación de evitar las dependencias. Cuidado con los pecados en su relación conyugal. Esa es la cuarta cosa. Las prácticas pecaminosas. La pornografía es un pecado, destruye la relación matrimonial. El adulterio es un pecado, destruye la relación matrimonial. Frente a esas cosas, y si usted como persona ha descubierto que se ha ido a un extremo, que está cayendo en esos pecados, el pecado de ser infiel a través de una revista pornográfica o a través de la red internet, o el pecado de ser infiel con otra persona, eso no puede permitirle tener una relación conyugal saludable, le va a traer efectos. Aunque usted mantenga súper oculta su vida, le va a traer efectos. Ahora, si usted es la persona que está cometiendo aquellos pecados, tiene que tomar la determinación de arrepentirse. Pero si usted es la persona que descubre que su cónyuge está cometiendo esos pecados, tiene que tomar la determinación de confrontarlos. Cada cónyuge se convierte en un protector del otro. Nuestra relación conyugal nos manda a que nos protejamos, a que seamos amigos cercanos, a que nos digamos la verdad, a que confrontemos. La confrontación es imprescindible en la vida conyugal. La confrontación es una herramienta que tiene que ser utilizada, pero tiene que ser utilizada con sabiduría. No es confrontación gritar a la persona. Esas herramientas no funcionan. Nuestros gritos no cambian a nadie, sino todos viviríamos gritando. Nuestras maldiciones, nuestras peleas con violencia, con maltrato, no cambian a las personas. Si no, el maltrato lograría excelentes resultados. No cambian a las personas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia a la persona es su arrepentimiento cuando ha sido confrontada apropiadamente. La confrontación me entrega una herramienta que tiene que ser primero bíblica. Debo llegar y confrontar de cualquier manera. Confrontar a una persona no es gritarle ni maltratarle. Confrontar me lleva a hacerlo bíblicamente, con las palabras apropiadas, en el tiempo adecuado, con la actitud adecuada. La confrontación debe ser bíblica, debe ser directa, honesta. Decir la verdad de lo que ocurrió y decir la verdad de lo que siente. Hay personas que se ponen a discutir y pelear por lo que sienten sin hablar de lo que ocurrió. Así que los conflictos tienen que ser confrontados. La vida pecaminosa de alguno de los cónyuges tiene que ser confrontada. Pongamos un ejemplo. Supongamos que uno de los cónyuges descubre que su cónyuge está teniendo alguna relación indebida. Todavía no sabe si es indebida. Pero comienza a sospechar, comienza a ver actitudes inapropiadas. Recuerde lo que dije en mi conferencia anterior, prudencia, la capacidad de prevenir las cosas. Ciencia, la capacidad de investigar las cosas. Entonces usted comienza a tener sospechas. Si usted es una mujer o un hombre celoso, usted se va a ir al extremo. No es malo sentir un celo por su cónyuge. Es malo irse al extremo. ¿Qué hace con el celo que tiene? Dios es un Dios celoso. Él vigila nuestro comportamiento. A Él no le agrada que adulteremos. A Él no le agrada que tengamos otra alianza. Él es celoso de su relación. Pero los celos llevados a los extremos son equivocados. Los celos extremos es querer tener lo que tiene. No lo confunda con la envidia. La envidia es querer tener lo que otro tiene. El celo es querer tener lo que ya tiene. Pero una investigación apropiada cuando hay sospechas es buena. Una confrontación. Oye, ¿sabes qué? Estoy pensando que algo está ocurriendo. Me decía una mujer hace algún tiempo atrás, pastor, mi esposo y yo no tenemos relaciones sexuales hace 5 meses. Le pregunté, ¿y tu esposo siempre ha sido así? No, él siempre quería tener relaciones sexuales. ¿Y cuándo empezó esto? Pues empezó hace como 7 meses. Y comenzamos a investigar. No es posible que un hombre que ha tenido una vida sexual normal, de repente, determine no tener relaciones sexuales. Algo está pasando. No es malo investigar. Oye, a ver, ¿qué te pasó? Tú antes querías tener relaciones sexuales, ahora no quieres. Algo está pasando. Entonces, investigar el asunto tiene derecho. Y si el asunto sigue más grave, tiene derecho a investigar más. No hay problema en hacer las cosas. Una cosa es la privacidad, otra cosa es mantener su vida oculta. Ser privado no es malo. Ocultar verdades es malo. Que no descubran un estilo de vida pecaminoso es malo. Así que en todo este proceso se necesita, cuando existen pecados, que exista confrontación. No tenga temor a realizarla. Pero para que exista una buena confrontación, tiene que hacerla con las herramientas apropiadas. La gran mayoría de nosotros peleamos por tonterías y utilizamos herramientas que nunca funcionan en nuestra vida conyugal. Se lo pruebo. Yo estaba con unos amigos hace algún tiempo atrás. Estábamos hablando, estábamos los tres en una mesa. Y ella dice, la última vez que pasamos juntos fue en febrero. Y él dice, no, marzo. Él está allí y ella allí. Dice, febrero. No, marzo, febrero, marzo, febrero, marzo, febrero, no, febrero, marzo, no, febrero. Entonces le dije, cállense, ¿qué importa si fue febrero o marzo? ¿Por qué pelean por tonterías? Ese es nuestro problema en la relación conyugal, pelear por tonterías. No sabemos establecer consecuencias, ni con nuestros hijos, ni con nuestro cónyuge. Una mujer me dijo, pastor, no sé qué hacer con mi marido, deja todo botado. Se va sacando la ropa, deja las medias, los zapatos, el calzoncillo, todo. Y yo tengo que andar como tonta detrás recogiendo las cosas. Le dije, te describiste bien. Y yo no lo dije, tú lo dijiste. Tú eres la que anda como tonta detrás. Me dice, pastor, ¿qué hago? Deja que junte, ¿cuántos calzoncillos tiene? ¿20? Deja que deje los 20 calzoncillos botados a ver si después anda sin calzoncillo. ¡Déjalo! No permitimos consecuencias. Y cuando usted no permite consecuencias, entonces todo el sistema colapsa. Un país donde las leyes no se respetan, donde las autoridades son corruptas. Es un país destruido. Déjame darle un ejemplo. Cuando yo salí de Chile, salí a los 21 años. A los 21 años nunca había pasado por mi mente que yo podía darle dinero a un policía. Nunca. No estaba registrado en mi memoria. Nunca lo vi, nunca nadie habló que le daba dinero a un policía para hacer algo. Nunca pasó por mi mente. Por lo tanto, no era información mía. ¿Cierto? Entonces yo llegué a otro país a vivir. Y después de unos días que estoy en ese país, me para un policía. Y yo, claro, me paré. Me dice su licencia. Le doy mi licencia. Y se va a dirigir el tránsito. Y yo estoy ahí como 15 minutos en mi automóvil esperando que me dé algo. Y no, el tipo sigue. Y yo, ¿te estás loco? ¿Qué? Entonces me bajé. Y me fui donde él ahí, parado ahí para que no me atropelle. Le digo, señor, mi licencia. Me dice, dame la mano. Le doy la mano. Entonces el tipo me miró como loco. Entonces yo quedé confundido, no estaba en mi registro. Yo no sabía qué estaba pasando. Él sabía lo que quería, yo no. Entonces otra vez estoy parado ahí y le dije, señor, mi licencia. No te hagas, dice, dame la mano. Le doy la mano otra vez. Entonces yo pensé, este está medio raro. Porque yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. No estaba en mi mente, nunca lo había visto. Entonces, hasta un día me metieron preso por eso. Llegó otro policía, me dijo, cuidado, me dijeron, cuidado con los de las motos, que son los peores. Yo había determinado, no, yo no le doy dinero a nadie. Él quería, me dijo, dame la mano, pero con un billete adentro. Yo dije, no. Entonces otro día me paró uno en moto, me dijeron, ten cuidado con eso. Y me paró en la mañana, llego como a las 7 de la mañana a mi oficina, a mi trabajo, cuando de repente me para el policía. Y le digo, ¿qué hice? Me dice, a ti no te importa, yo sé lo que hiciste. No, yo tengo que saber. Me dice, no, yo sé, yo soy la autoridad. Y arreglemos, me dice. Le digo, ¿cómo que arreglemos? Yo no arreglo contigo. Primero, yo soy un pastor. Segundo, yo no voy a arreglar contigo. No me interesa tú. Te llevo preso. Llévame preso. Me llevó preso. Así que estoy yo día viernes preso en la prisión de tránsito. Me meten ahí. Apenas me tiran adentro, me empujaron. Me metió y me empujaron y caí ahí yo al medio. Y de pronto, entonces, cuando estoy allí, me caen unos cuatro y uno me agarra y me dice, dame plata. ¿Qué momentito? ¿Cómo que dame plata? Me habían dicho a mí que pues cuando uno entra a la cárcel hay alguien que manda. Este era el que mandaba. Así que yo no te voy a dar nada a ti tampoco. Entonces me dijo, ¿cómo que no? A ver, le dije, ya saqué todos mis músculos. Ah. Y apliqué el evangelio muscular. Y entonces el tipo dijo, no, con este no. Entonces yo, no, yo no te voy a dar nada, lárgate. Me paré encima de una banca y le iba a dar de patadas a todos. Y ya, se tranquilizaron, me dejaron solo, me senté. Después de un rato, abren la puerta de la prisión y meten a otro. Y cae ahí, borracho. El tipo se levanta. Y entonces le caen todos otra vez a hacerle lo mismo que a mí. Y entonces yo me creía Robin Hood, David Ormachea, y me paré frente al borracho. A este no me lo tocan, ni. Ya me volvió al pastor de la prisión a defender a mis ovejas borrachas. Pero era real. ¿Sabe por qué? Porque estaba defendiéndolo allí. Y lo senté en un lugar al frente y yo estoy sentado allí. De repente, como después de 15 minutos, el borracho levanta la cabeza. ¿Pastor? ¿Era miembro de la iglesia? Era chofer de un bus, lo agarraron borracho. Así que el pastor y su oveja preso, por distintas razones. Pero usted se mete en ese mundo de inmoralidad. Es un sistema inmoral. No funcionan las leyes, No la respeta la gente, no la respeta la autoridad. Usted puede transar con la autoridad, entonces no funciona ningún sistema. ¿Sabe por qué no funcionan algunas familias? Muchas familias, por lo mismo. No hay leyes que respeten. No quieren que el niño ponga los pies sobre el sillón. Tiene la mesa del centro, pero el papá agarra su Coca-Cola, ¿cierto? Se va a sentar, ve la mesa de centro, prende la televisión, pone las patotas encima de la mesa, va a mirar el partido Chile contra Bolivia. Ni le digo el resultado de ayer. Va a mirar el partido, va ganando Bolivia 5-0. Está soñando el pobre. No, mentira. Está ganando 5-0 Bolivia, el tipo ahí, y aparece el enano chico, 5 años, también con su Coca-Cola, también pone los pies ahí. Como no tiene buen sentido del equilibrio todavía, riega en el sillón y se enoja al papá. Hizo lo mismo que el papá. Solo que hay algunas diferencias de año y de sentido de equilibrio. Estaba alguna vez en la casa de unos hermanos y usted sabe cuando va el pastor, y este hermano tenía como 3, 4 hijos, no recuerdo bien, y cuando va el pastor, ¿cierto? Todo ordenadito. La casa está limpiecita. Siempre está cochina, pero ahora está limpiecita, todo limpio. Entonces llega uno allí, ¿cierto? Y le dicen a los hijos, cuidado, te portan mal. Va a venir el pastor Ormachea. Así que están todos así. Bien peinado, este estaba peinado a la cachetada así. Y allí estaban todos, nos presentaron, nos sentamos en la mesa, todos tranquilos allí. Y entonces empezamos a conversar, estaba el papá aquí, yo acá y un niño acá, de esos divertidos que se mueven. De repente se movió el niño y botó un vaso de Coca-Cola sobre el pastor. Y se cayó el vaso y se rompió. Y se para el papá, lo agarra de un ala al pobre, lo lleva al cuarto y le da una paliza. Y después de un rato sale el niño y se sentó al lado mío. Entonces lo abracé, conversamos un ratito, seguimos conversando. Después de un rato el papá mueve el brazo y bota un vaso y lo rompe. Lo agarré de un ala y lo llevé al dormitorio. ¿Cómo se le ocurre a castigar a su hijo por un accidente? Pero a él nadie lo castiga. Las leyes tienen que ser justas. Un padre desordenado que anda diciendo, oye, ordena tu cuarto. Y el niño está pensando, ¿y tú por qué no ordenas el tuyo? No le dice nada, pero está pensando. Esos padres inconstantes que cambian, que depende, que su disciplina es dependiendo de su estado de ánimo. Al tipo le aumentaron el sueldo en el trabajo y llega a la casa feliz y todo. ¡Ay, qué mi amor lindo! Y el hijo salta en los sillones. ¡Ay, mi amor, sigue! Vas a ser atleta, vas a representar a Bolivia en los Juegos Olímpicos. ¡Salta, mijo! Siguiente mes le bajan el sueldo. Y el mismo hijo saltando en el mismo sillón. ¡Bájate de allí! Y el hijo piensa, ¿este loco qué le pasó? Está todo confundido. Porque no hay equilibrio en su vida. No ha aprendido a hacer las cosas por convicciones apropiadamente, tener un sistema. No ha aprendido a ordenar su vida apropiadamente. Esas son las cosas que destruyen una vida familiar. Por eso, determinaciones importantes al finalizar mi plática. Primero, determine entrenarse, educarse. ¿No sabe cómo disciplinar a sus hijos? Aprenda, muy sencillo. Lleva 10 años, ya sus hijos tienen 10 años y todavía no sabe cómo disciplinar a sus hijos. ¡10 años! Tremendo. A usted no lo pasarían ni de curso si no sabe las tablas de multiplicar por 10 años. Tengo un amigo que lo pasaron de curso por cansancio. El tipo no aprendía nada. Usted no puede pasar a otro grado si no aprende las cosas. Pero nosotros queremos seguir siendo mejores padres sin corregir lo erróneo. Ridículo, querido. Primero, entrenarse. Segundo, tenga una batalla sangrienta con la postergación. No le voy a decir que no postergue nada, porque acabo de terminar un proyecto de 4 años que había tenido la cochera de mi casa llena de cosas. En una cochera para 3 coches entraba uno. El resto, todas cosas que uno piensa, la voy a regalar. Algún día me va a servir. Y va amontonando cosas. Y entonces salí de vacaciones en esta Navidad y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este año lo hago. Ya lo había postergado por años. Y este año agarré y comencé a botar todo. Menos mal que mi mujer no se atravesó. Todo lo que se me atravesaba por delante lo boté, querido. Y estaba pensando, este libro le sirve a tan... ¿Quién me importa que lo compre ya? Esta camisa que aquí, que allá, que nunca la llevo. Boté todo lo que se me ocurrió. Me costó la postergación. Me costó tener 4 años mi garaje lleno de porquerías. ¿Sabe cuántos nidos de ratas encontré? Me costó dinero para ir a botar la basura. Tuve que pagar para que me reciban la basura. Porque todo el que posterga pasa, paga un alto precio. Usted está postergando entender su vida sexual. Va a pagar un alto precio, querido. Es mejor que compre los libros del pastor David Ormaechea. Sabía que venía un comercial. Prepárese, querido. Batalle con la postergación. Evite el desequilibrio y luche contra las dependencias. Y manténgase en una permanente batalla contra el pecado. Que Dios les bendiga, querido. A pedirle que se pongan de pie, este es mi momento. Un poco de sentimientos mezclados. Esta fue mi última conferencia y ya nos preparamos para irnos de Bolivia, de la linda hospitalidad con que ustedes nos han recibido. Les agradecemos de todo corazón, a nombre de Visión para Vivir y a nombre de Regreso al Hogar, nuestra corporación de ayuda a la familia. Les agradecemos enormemente por brindarnos la oportunidad de servirles en amor. Gracias por el cariño, gracias por el aprecio que demuestran, gracias por los libros que compran, gracias por los cassettes, los videos. Nuestro anhelo no es simplemente ganar dinero, nuestro anhelo, querido, es servirles y ayudarles y en el proceso buscar nuestro sostenimiento económico para poder vivir de aquello. Así que cada vez que ustedes, queridos, compran uno de nuestros materiales, no solamente se ayudan ustedes, también nos ayudan a nosotros a continuar esta labor. Durante este año haremos 4 congresos en América Latina y estamos tratando de buscar el financiamiento de nuestro ministerio para hacerlo en forma gratuita, para entrenar a pastores rurales, para que puedan enseñarle acerca de asesoramiento familiar. Es nuestra inversión como ministerio, así que cuando usted compra materiales, cuando usted ofrenda para el ministerio, entonces nosotros podemos seguir realizando otros proyectos de ayuda a las demás personas. Usted ha visto en nuestro programa que no pedimos dinero, mencionamos nuestra necesidad, pero no manipulamos a la gente. Lamentablemente, en América Latina el que no llora no mama. Así que si no lloro en el programa, nadie manda ofrenda. Por eso algunos de ustedes nunca han mandado ofrendas. Pero gracias por apoyarnos en la compra de nuestros materiales y gracias por permitirnos llegar a su país. Es doloroso ver la situación en que se encuentra el país. Realmente lo llevo en mi corazón, querido. Pero ustedes pueden cambiar sus hogares. Usted puede tener autoridades irresponsables y ellos van a dar cuenta a Dios de aquello. Pero si usted es un padre irresponsable, usted va a dar cuenta a Dios de ello. Comience cambiando aquello. Comience cambiando como padre, como madre, como hijo. Nos vamos con sentimientos mezclados. Uno quisiera salir corriendo de un lugar donde hay peligro y violencia, pero también quisiera quedarse para ayudar. Y tenemos interés por lo menos de una persona en La Paz. Un empresario que ha reunido a otros empresarios para poder abrir una oficina para ayudar a las necesidades en La Paz. Alguien también se me acercó ahora aquí y me dijo, estoy construyendo un segundo piso en un lugar. Tengo una construcción, dijo, quiero ofrecerla para abrir oficina. Yo sé que hay hombres que tienen posibilidades económicas para poder apoyar a su propio país. Tenemos que trabajar junto con Compasión Internacional. Tenemos que trabajar en tratar de cambiar el pensamiento de la niñez. Ustedes están haciendo una excelente labor, queridos. Los felicito. Y les he dicho a los hermanos de Compasión que todo lo que esté disponible de nuestro ministerio queremos apoyarles para que sean mucho más efectivos en la labor que desarrollan. Les amamos, queridos. Les amamos mucho. Vamos a orar al Señor pidiendo que Él les dé la fortaleza y la sabiduría para aplicar los principios aprendidos durante estos días. Señor, aquí están estos hombres y mujeres, estos jóvenes y señoritas, estos miles de personas que durante estos días me han permitido entrar en sus corazones, decirles verdades bíblicas que a veces duelen. Yo te ruego, Señor, que el Espíritu Santo que ha movido nuestro corazón y ha dirigido nuestra mente para compartir estas enseñanzas, también les ayude a ellos, Señor, a aplicarlas y a tomar determinaciones correctas. Te pido tu bendición sobre cada hijo obediente. Tú bendecirás la obediencia, Señor. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Oro por el Ministerio de Compasión y todos los involucrados en el trabajo con la niñez y las familias y en la labor social que realizan. Bendice sus finanzas, bendice sus vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias. Dios les bendiga.